Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, a través de la cual tú nos muestras tu voluntad y nos transformas de gloria en gloria para hacernos en la misma imagen tuya, Señor. Gracias por tu fidelidad. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú quieras enseñarnos. Para gloria tuya, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4. Recuerda que Pablo en esta parte de la carta, Pablo es el autor de esta carta, el apóstol Pablo, está explicando un poco su ministerio. En Corinto había llegado algunos que Pablo más adelante les va a llamar unos superapóstoles, de en tono irónico, personas que tenían mucha facilidad de palabra, eran eruditos, tenían pues muchas virtudes humanas, pero que despreciaban a Pablo, porque Pablo realmente no se apoyaba en virtudes humanas, sino directamente en el poder y en la gracia de Dios. Estos superapóstoles además eran judaizantes, es decir, trataban de arrastrar a la iglesia al cumplimiento de la ley. Pablo en Gálatas nos explica que la ley tiene un propósito, la ley no es mala. La ley tiene el propósito de arrastrarnos, de arrestarnos y llevarnos a Cristo, que es el cumplimiento de la ley. Una vez en Cristo, entonces ya no estamos sujetos a la ley, sino sujetos a la ley de Cristo. Y no es que es más fácil. De hecho, si ponemos en términos de facilidad, la ley es más fácil. Porque la ley dice, no matarás. Pero Cristo dice que aquel que se enoja contra su hermano y le dice racá o tonto, necio, entonces es culpable de juicio. La ley dice no cometerás adulterio. Eso es fácil. Pero Cristo dice si ves a una mujer y en tu corazón la deseas, ya adulteraste. Entonces, pues la ley es más fácil. No es que Dios hace más fáciles las cosas, sino que Cristo, al haber cumplido Él la ley, cuando nos recibe, empieza a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Ya no es algo externo, la ley es algo externo. Entonces, estos hombres judíos están queriendo arrastrar a la iglesia al judaísmo, robándoles la libertad que Dios les está dando en el Evangelio. Y Pablo entonces está explicando que en Cristo somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Y la semana pasada veíamos que porque tenemos este pacto, no desmayamos. A pesar de que la vida puede ser difícil, y la vida de Pablo era difícil, dice, no desmayamos, sino que renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, y que permanecemos en la predicación clara de la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos. Y déjame leerlo desde el versículo 6. Para tomar el contexto, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que al principio fue quien hizo que la luz existiera cuando todo era oscuridad, ese Dios poderoso es el mismo que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que pudiéramos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Puede haber algo más valioso que la gloria de Dios? ¿Puede haber algo, es decir, podríamos pensar en cosas muy valiosas, pero habrá algo más valioso que poder ver la gloria de Dios? Ustedes, bueno, no sé cuántos, pero la mayoría o son de Querétaro o han vivido acá tal vez ya mucho tiempo y tal vez no se acuerdan, pero los atardeceres en Querétaro son espectaculares, sobre todo si vienes de Ciudad de México, ¿no? Los atardeceres son espectaculares. Cada que estamos en la calle en algún momento y empieza a atardecer y se empieza a ver esa no sé, esa colección de colores entre rosa y naranja y el negro, realmente es espectacular. Ahora, la gloria de Dios hace palidecer cualquier otra cosa hermosa que tú y yo pudiéramos entender. Es lo más valioso, porque además dice que es lo que nos transforma. Es lo que nos va cambiando de gloria en gloria. Es lo que nos muestra una nueva forma de vida. Es la gloria de Dios es la que nos transforma mientras la vemos en este espejo. Y Dios hace algo extraño. Fíjate el versículo 7, que es donde tenemos que empezar el día de hoy. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, lo más valioso del universo, que es la gloria de Dios, el conocer la gloria de Dios, el ser transformados al ver la faz de Jesucristo, todo ese tesoro, dice, lo tenemos en vasos de barro. ¿A qué se refiere con vasos de barro? Bueno, muchas cosas, ¿no? Tal vez está haciendo referencia al origen del ser humano. El ser humano fue creado del polvo de la tierra, ¿no? Fue hecho de barro. Pero tal vez también está hablando de la fragilidad, ¿no? En aquella época había vasos de barro, había vasos de oro, había vasos de metal, había vasos de distintos tipos. Pero el de barro era el vaso para usos cotidianos. Para las cosas de cada día se usaban los vasos de barro porque no tenían mucho valor, ¿no? Si se rompía un vaso de barro, no lo tratas de arreglar, lo tiras y compras otro. Son algo realmente fácil de reemplazar. Y lo que Pablo está tratando de decir es que un tesoro de este tipo, la gloria de Dios, ¿dónde lo guardarías? ¿Dónde lo pondrías? Pues en algo que sea fuerte para resguardarlo, algo que pudiera, tendría que ser de oro porque es valioso, ¿no? O sea, o tú piensa, ¿qué cosas valiosas tienes en casa? En casa no tenemos joyas ni nada, pero si tuviéramos, ¿no? Probablemente tendríamos un alhajero, ¿no? Muy hermoso, con llaves y con que sea además valioso el alhajero, porque corresponde a una joya. Pero esta cosa gloriosa que es la gloria de Dios, dice Pablo, está en vasos de barro. Nosotros somos eso, vasos de barro. Y dice, ¿para qué? Verso 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que lo valioso no sea el envase, sino lo que contiene el envase. La industria al día de hoy invierte miles de pesos en envases, ¿no? Y en cómo hacerlos cada vez más atractivos. Sí o no, que entre tú es este champú y este otro champú, no te pones a leer los ingredientes. Ah, mira el pH. No, que dices, pues este se ve más bonito, ¿no? Y mucho va por los ojos. Pero Dios dice, esto es tan valioso que no lo voy a poner en algo que pudiera desviar la atención. ¿Te imaginas una obra de arte? No sé, una obra de Picasso, de Miró, ¿no? Una obra de estas verdaderas de arte impresionantes, que tú la compras en tu casa, la pones en tu pared y le pones unos focos de neón verde fosforescente ahí para que se vea que está, ¿no? No queda. El marco tiene que ser simplemente lo que contiene la obra, pero lo que resalta debe ser la obra. Ahora, Dios dice, mi gloria está en vasos de barro, tú y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque somos de barro, todos, frágiles. ¿Qué tan frágil es nuestra vida? En un segundo puede cambiar todo. En un segundo puede cambiar tu economía, en un segundo puede cambiar tu estado de ánimo, tu matrimonio está muy bien y maravilloso y en un segundo puede verse afectado por cosas externas, nuestra vida entera es este vaso de barro frágil. Y Pablo lo sabe, mira, dice, versículo 8, nosotros, vasos de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y si te das cuenta, es como una serie de contrastes que Pablo está diciendo. Sí, somos vasos de barro, es lógico que estemos atribulados en todo. No somos como un vaso de titanio que puede soportar hasta la temperatura más alta. No, somos de barro. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Porque dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cómo no estás angustiado? En apuros, mas no desesperados. ¿Cómo no estás desesperado? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo es que no estamos destruidos si somos de barro? Por la excelencia del poder de la gloria de Dios. Por la excelencia del poder de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que Pablo dice, todavía estamos en pie y no desmayamos. Porque si dependiera de nosotros, pues yo no soy ni de barro, yo soy de Tlaquepaque. O sea, nomás me miras y ¡puf!, se rompe mi estado de ánimo. ¿No? Alguien no me saluda, me mira feo, no sé qué, y ya mi corazón se rompe. ¿Cómo haces para no desmayar? La excelencia del poder no viene de mí. La excelencia del poder es de Dios. Su gloria está en nosotros, para que quede claro. Para que cuando alguien me diga, Iber, ¿cómo es que ya han pasado 11 años y tu esposa, déjate que no te abandonó? No, o sea, no te puso veneno en la comida, no... No es mi fortaleza, es la gloria y la gracia de Dios que permite que todas las cosas, a pesar de que hay momentos en que estamos atribulados, hay momentos en que estamos perseguidos, hay momentos en que estamos, dice ahí, derribados. Dios está presente en su gloria para que no podamos ser destruidos. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y otra vez pone otro contraste. Donde voy, dice Pablo, llevo la muerte de Cristo. Llevo la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se haga manifiesta. La vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque, y ahorita regreso, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y Pablo dice algo muy interesante, porque está hablando de este contraste. La muerte de Cristo para que se manifieste la vida de Cristo. Nosotros vamos, entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, pero la vida actúa en vosotros. ¿De qué está hablando? Bueno, Pablo está diciendo, sí, mi vida no es como la pintan estos superapóstoles. Estos superapóstoles se presentan y se presentan con todos sus logros y todos sus méritos. Yo recuerdo hace, y no quiero hablar mal de nadie, pero recuerdo hace muchos años que aparecieron unas pulseras. Con unas bolitas ahí magnéticas, y recuerdo que don Francisco, los más jóvenes dicen, ¿quién? Bueno, don Francisco, ahí lo googleas luego, el de Sábados Gigantes decía, tenían un comercial y aparecía diciendo, hace tiempo que uso esto y como ven, no me ha ido mal, ¿no? Entonces diciéndote, cómprate una de estas y te va a ir muy bien. ¿Sabes qué es eso? La excelencia del barro. Estás tratando de anunciar la excelencia del barro. Pablo no dice, véanme, imítenme, porque si me imitan, ven qué éxito, qué triunfo, qué victoria tendremos. Él dice, no, yo estoy atribulado. Yo a veces estoy derribado. Cuando donde voy, llevo la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibir la vida de Cristo. La vida va a ser difícil de por sí. No sé, a veces los cristianos pensamos, ay Señor, ¿por qué a mí? Y Dios parece que dijera, no, es a ti, es a todos. O sea, nos llueve a todos, los problemas nos caen a todos, las enfermedades nos caen a todos. Mientras estemos en este mundo caído, todos vamos a vivir problemas. Pero el cristiano tiene algo que no tiene el incrédulo: un propósito para atravesar en esas pruebas y una fuerza para vivir en esas pruebas. Pablo dice, toda esta prueba, todo este desprecio, todo, sí, la verdad, no hablo bien, no soy exitoso, no soy millonario, no tengo una pulsera que presumirte. Lo único que tengo es la muerte de Cristo para que en ti actúe la vida de Cristo. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me recuerda a una historia en el Antiguo Testamento del juez Gedeón. No sé si tú la recuerdas, te la voy a platicar rápido. Gedeón era un hombre cobarde. La historia de Gedeón comienza, pues él está en un hueco tratando de aventar, ¿no? Está tratando de limpiar el trigo en un hueco porque le da miedo que los madianitas, en esa época Israel era invadido por madianitas a cada momento, estaban sometidos. Entonces Gedeón está en un hueco ahí limpiando su trigo para que no lo vean los madianitas. Y Dios, cuando lo encuentra, le dice, tú hombre valiente, te usaré para liberar a mi pueblo. Y siempre pienso que Gedeón así como, ¿yo? No, yo estoy en un hueco. Pero Dios le dice, te voy a usar. Y luego Gedeón es un hombre sin fe. Porque cuando Dios le dice, te voy a usar, Señor, bueno, vamos a hacer una cosa, Señor. Voy a poner un vellón, que es como una lana, aquí en el campo. Y si tú quieres usarme, que todo amanezca mojado, menos el vellón. ¿No? ¿Qué es eso? Falta de fe. No le crea a Dios. Le dice, pues, ok, Señor, pues pruébame. Dame una prueba. Entonces, al día siguiente, amanece todo mojado, menos el vellón. Cualquiera diría, ok, Señor, perdona mi incredulidad, pero ahora sí, menos Gedeón. Gedeón dice, vamos a hacer otra cosa, por si acaso, voy a dejar el vellón otra vez, pero ahora que todo esté seco, menos el vellón, que el vellón esté bien mojado, Señor, y si es así, órale. Y Dios en su misericordia es un vaso de barro, no tiene excelencia, te digo, es un cobarde, no tiene fe, y al día siguiente todo seco, menos el vellón, que lo agarra y lo exprime y sale un montón de agua. Y dice, ok, va. Y arma un ejército enorme para pelear con los madianitas. Y Dios le dice, Gedeón, son muchos. Si ganan, van a pensar que fue por su propio mérito, porque son muchos. Así que Dios empieza a quitar, y quitar, y quitar, y quitar, y quitar soldados hasta que quedan 300. 300 contra un montón, rononón de madianitas. Y les da una estrategia. Agarra una vasija de barro y pone una antorcha dentro de la vasija de barro. Y cuando están ahí en la colina, al momento en que se da la orden, lo único que hacen los israelitas, los 300 que había, nada más, es gritar y romper la vasija de barro para que se vea la antorcha. Y ganan la batalla. Ganan la batalla. ¿Por qué? Por su gran estrategia, no era de ellos. Dios hizo eso. Y sabes, Dios hace eso el día de hoy todavía. Y a veces dice, si tú sigues así, vas a pensar que hay mucho mérito en ti. Y eso va a llevarte a soberbia. Y cuando estás en la soberbia, estás a punto de tropezar y caer. Voy a romperte. Como una vasija de barro, voy a romperte para que la luz que está dentro pueda verse. Y a lo mejor alguien que está alrededor viendo la luz pueda creer que yo le he amado. Y Dios nos toma así. Y a veces duele, claro que sí. Pero quiero que recuerdes esto. Podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. No vivimos sin esperanza. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero nunca desamparados. Y a lo mejor puedes estar derribado, pero no destruido. Lo que Dios está haciendo cuando vienen esos tiempos es llevar por todas partes su muerte en ti para que la vida de Cristo se manifieste en otros. ¿Habrá privilegio más grande que poder llevarle el Evangelio, la luz de Dios, esta gloria, este resplandor que dice que Él tuvo en nuestro corazón? ¿Te acuerdas? Dios, que en principio hizo resplandecer la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para conocimiento, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora tú eres una vasija de barro que puede ser rota para que otro pueda también en su corazón ver que Dios resplandece para iluminación de la gloria de Dios cuando vea la faz, cuando vea el rostro de Jesucristo. Pero no es fácil. Y muchos de nosotros, bueno, no sé, no generalizo. Yo he estado en momentos en los que ya no puedo más. Les he platicado esta historia. Antes de casarme vivíamos un tiempo de muchos problemas. Hubo mucha oposición a matrimonio con mi esposa. Y hubo un día en que yo ya dije, no puedo más, no doy un paso. De entrada no tengo a nadie, vivía solo, no tengo a nadie, no tengo nada. Y pues fui a la oficina de Semilla de Mostaza, donde estaban el pastor Fermín y otros pastores, y les dije, no voy más. Tenía en aquella época, estaba sirviendo, tenía algunas responsabilidades y básicamente dije, ahí muere, no quiero saber nada más, me voy a regresar a mi casa, a Bolivia, y no tengo dinero, así que yo creo que me iré a pie de todos modos, y tiro la toalla porque ya no va más. Y oraron por mí, mi pastor y todos, y el pastor César, el pastor de jóvenes allá en Semilla, México, al día siguiente me busca y me regaló una toallita así chiquitita. Y me dice, Iber, este es fácil de levantar por si se te cae, ¿no? Y oró por mí y me dijo esto, o sea, puedes estar derribado pero no destruido. No porque eres fuerte, sigues siendo de barro, es la gloria de Dios. Ahora, ¿de dónde saco fuerzas para vivir los tiempos difíciles? Bueno, Pablo, en la parte que sigue, nos muestra por qué tiene una fe tan confiada. ¿De qué cosas está tan seguro que puede vivir este tiempo tan difícil sin desmayar? Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pablo aquí cita el Salmo 116. En el Salmo 116 tenemos a un hombre que está siendo liberado de la muerte. Léelo en tu casa, es un salmo muy bonito, pero básicamente dice, ligaduras de muerte me ataron, descendí hasta el Seol. O sea, es alguien que se siente ya completamente devastado, muerto, pero Dios lo rescata y dice, creí y por eso hablo. O sea, no estoy hablando porque me lo contaron, sino porque lo acabo de pasar. Bueno, Pablo toma esa misma escena, a lo mejor pensando en esto de la muerte, y dice, así como este hombre que creyó y por eso habló, yo también hablo porque he creído. ¿Por qué dices todo esto, Pablo? Porque lo sé. Lo sé porque lo he creído. Lo sé porque tengo fe en lo que Dios ha dicho. Ninguno de nosotros puede ver el futuro. Pero tú y yo podemos ver lo que Dios dice acerca del futuro. No sé si queda claro. Entonces tú y yo estamos llamados a hablar lo que hemos creído. No hables lo que no has creído, porque eso es hipocresía. Sí, Dios dice que todo va a estar bien. ¿Lo crees? No, la verdad no. No hables porque si no lo has creído, no tienes de qué hablar. Pero si has creído, tienes algo para decir. Y Pablo dice, porque he creído, puedo hablar. Y da su testimonio. Y su testimonio es confiable. ¿En qué cosas has creído, Pablo? Verso 14, que estás seguro de una victoria final. dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está seguro de una gran victoria. A Pablo estuvieron a punto de matarlo muchas veces. ¿Por qué no desmayaste? ¿Por qué no tiraste la toalla? Porque la muerte no es la victoria del enemigo. Sigue siendo la victoria de mi Señor. Hay una victoria que Dios tiene, porque Él me va a levantar del polvo. Porque así como el que resucitó al Señor Jesús, a mí también me resucitará y a ti también te resucitará y vamos a estar juntos. Dice Fito Páez, ¿no? He perdido 1000 batallas, pero hay una guerra que pienso ganar, ¿no? Es casi verdad. Porque la verdad es que el cristiano ha perdido 1000 batallas y todavía puede perder 1000 más, pero hay una guerra que ya está ganada. Hay una guerra que ya está ganada. Y Pablo podía seguir adelante porque está seguro que hay una victoria final que Dios le ha otorgado. La otra cosa de la que Pablo está seguro, en el versículo 15, está seguro de su propósito, la gloria de Dios. Trabajes para lo que trabajes, hagas para lo que hagas, todo es temporal, excepto la gloria de Dios, porque eso es eterno. C.S. Lewis decía que todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Todo lo que no es eterno está pasado de moda eternamente. Pablo, mira lo que dice en el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. O sea, ¿por qué no desmayas? Porque todo esto, ¿sabes qué está produciendo? Gloria de Dios. Está produciendo gloria para el Señor. ¿Cómo produce gloria para el Señor? Porque muchos dan gracias a Dios. Muchos dan gracias a Dios y eso glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. O sea, déjame hacerlo de atrás para adelante, a lo mejor, y luego regresamos de adelante para atrás. La sobreabunda para gloria de Dios, ¿qué cosa? La acción de gracias que muchos dan. ¿Y por qué muchos dan acción de gracias? Porque ha abundado la gracia de Dios para muchos. ¿Y por qué ha abundado la gracia de Dios para muchos? Porque dice Pablo, porque padecemos. Y padecemos por amor de Cristo, por amor a ustedes. Entonces, ¿puede Pablo padecer y no se agüita, no desmaya? Porque sabe que hay gloria de Dios que está siendo expuesta por muchos. ¿Qué otra cosa más, Pablo? Ya dijimos, tiene una fe confiada porque está seguro de una victoria final, está seguro de la gloria de Dios. Verso 16 y 17, está seguro de que las pruebas trabajan a favor y no en contra. Mira, verso 16. Por tanto, por todo esto que acabo de decir, no desmayamos. No es por valiente, no es por fuerte, no es por capaz. Es por todo lo que acabamos de decir. Por todo eso, no desmayamos. Antes, o sea, contrariamente, en vez de desmayar, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y tú y yo ya lo hemos vivido, ¿no? Si tienes más de 35, yo creo que como los 35 es como el pináculo, ¿no? Así la punta. Ya de 35 todo es descendente, ¿no? Decían por ahí que si después de los 35 un día despiertas y no te duele nada, ya estás muerto, ¿no? El hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando por la naturaleza de la vida. Se va desgastando por los problemas. Se va desgastando por las aflicciones. Se va desgastando de muchas maneras. Pero el hombre interior se renueva día con día. Te platico rápidamente. Hay un pastor en Estados Unidos, se llama John Corson. John Corson tenía un matrimonio, tenía una esposa, y su esposa muere en un accidente, cuando son los dos muy jóvenes. Fue un golpe muy duro para él, que quedó pues viudo con dos hijos chiquititos. Al tiempo se volvió a casar y tuvo otros dos hijos, me parece, una hija entre ellos. Y cuando su hija tenía como 14, 15 años, muere en un accidente de tránsito también. Y hace unas semanas, pues se hizo muy público todo lo que está sucediendo con su hijo mayor. Su hijo mayor padece una enfermedad desde hace 20 años, es un cáncer que ha llegado ya al cerebro y básicamente está desahuciado, ¿no? Va a morir, no hay esperanza. A lo mejor en un milagro podrá vivir un par de meses más, pero no hay mucho más. Y no solo va a morir, sino que además tiene unas crisis en las que se pierde, porque el cáncer ha afectado su cerebro y no está, desaparece, ¿no? Y se para el pastor John Corson delante de su iglesia y empieza a decir esto: cuando hablo con mi hijo, cuando está lúcido, y le pregunto cómo está, él dice: estoy tan feliz de que yo no voy a ver cómo el mundo se va deteriorando, sino que ya voy camino a casa. Estoy tan en paz con lo que me espera, y que no está angustiado. Su hijo mayor va a dejar a su esposa viuda y a cuatro hijas, ¿no? Y dice John Corson: ¿de dónde toma esperanza mi hijo? De esto: que el hombre exterior se va destruyendo. Porque uno piensa, ¿por qué, Señor? Habiendo tantos delincuentes y tantas personas malas, ¿por qué? O sea, a Peter Young, que predica el evangelio de una manera tan clara, en una familia que ha sido tan dolida, ¿por qué a él? O sea, ¿y por qué no? Además, o sea, que va, Señor, te lo vas a llevar. Pues, ¿por qué no, Raf, te lo llevas ya? ¿Por qué permites que por 20 años su salud se vaya deteriorando más y más y más y más y más y más, al punto en que ni siquiera él está consciente en ciertos momentos? ¿Por qué? Y dice John Corson: por una razón, porque Dios lo está preparando para la eternidad. Y mientras el hombre exterior se consume, el hombre interior se va renovando día con día, de gloria en gloria, en gloria en gloria, hasta que se presente delante de su Creador. ¿Por qué no desmayamos?, dice Pablo. Pues porque estamos seguros de que las pruebas actúan a favor. Sí, el hombre exterior se deteriora, duele cada día más, a veces no físicamente, anímicamente, pero el hombre interior se renueva día con día. Y dice en el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea. Ahora déjame de hablarte de la leve tribulación momentánea de Pablo. Despreciado por su familia, a los filipenses dice que él ha perdido todo por amor de Cristo. Despreciado en su círculo social, él era fariseo de fariseos. Ahora ha sido despreciado de ese círculo social. Las iglesias que él ha fundado lo están despreciando a él. Apedreado, golpeado, ha naufragado. Y él dice: leve tribulación momentánea. Y no se trata de que nos comparemos y digamos: ay, bueno, pues si lo pones de esa perspectiva, pues sí, yo soy un gallina porque mi tribulación no se compara con la de Pablo. Sí, pero Pablo no está presumiéndola. O sea, no está Pablo diciendo: aprendan de mí, vean que yo sí sufrí, ustedes de qué se quejan, si vivieran lo que... No, Pablo dice: todos somos barro. todos somos barro. Y en todos los creyentes Dios ha hecho morar el mismo tesoro, esa misma gloria de Dios. La misma sangre nos ha comprado a todos, el mismo Salvador. Entonces no está Pablo presumiendo, simplemente está diciendo, ponte desde este lado. Y vas a ver que desde esta perspectiva, cuando volteas a ver la cruz, lo que estás viviendo es una leve tribulación momentánea. Porque va a venir un nuevo tiempo. No es que no duela, pero ten seguro, no te va a destruir. No es que no se note, sí se nota que el cuerpo se deteriora, sí se nota que duele, sí se nota la angustia, sí se nota. Pero lo que no se ve, el hombre interior se va renovando día con día. A veces ni tú lo ves. Y alguien de afuera te dice, oye, Dios está haciendo una obra en ti. Y tú dices, ¿en serio? Yo siento que fracaso y no doy una nunca. ¿Ok? Bueno, no te pregunté qué piensas ni qué sientes, te estoy diciendo lo que Dios está haciendo. Y gracias, porque el Señor no te pregunta tampoco para hacer su obra. Dice, esta tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué cosa? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios está produciendo algo con las pruebas. Dios está haciendo algo con las pruebas. Si el día de hoy tú estás pasando un tiempo difícil, Dios está haciendo algo con las pruebas. Está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque a veces, ¿estás de acuerdo que solo ves nublado? Bueno, Pablo dice en el verso 18 que él también está seguro, no solo de una victoria final, no solo seguro de la gloria de Dios, no solo seguro de que las pruebas están a favor y no en contra, sino que también está seguro que hay algo real que no se ve. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice, hay algo que he visto que no se puede ver. Qué extraño, ¿no? O sea, porque es esta manera de, mira lo que no se ve. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? Con fe. Otra vez, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace unos años había un grupo en Cuernavaca, un grupo cristiano de música que me encantaba, se llamaba Líquida, y tenía una canción en la que decía, estoy fijando mi mirada en donde no veo nada. Y yo acababa de recibir a Cristo cuando escuché eso, y recuerdo que la imagen se me quedó en la mente así, ¿cómo puedes, o sea, puedes no mirar nada, ¿no? Así como al vacío, pero ¿cómo puedes fijar tu mirada donde no ves nada? Y fui con la chica que compuso esta canción y le dije, no entiendo. Y me dijo, es fe. Yo no veo nada hacia adelante, pero puedo ver acá lo que Dios dice. Y creyendo lo que Dios dice, estoy fijando mi mirada en donde no veo nada. Pablo dice, no desmayamos. No es nuestra gloria no desmayar, es la gloria de Dios. Tú y yo somos vasos de barro. Hay tres cosas que podemos hacer, solo tres. Número uno, ser un vaso limpio. ¿Te acuerdas? Decía, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No adulteramos la palabra de Dios. Ser un vaso limpio. Número dos, ser un vaso vacío. ¿Por qué vacío? Para que la gloria de Dios quepa en mí. Cuando yo estoy lleno de mí mismo, mira, Señor, vengo a traerte, pues yo sé predicar, sé tocar la guitarra, canto también, violonchelo, flauta. Ok, no hay espacio para la gloria de Dios ahí. pero puedes vaciar. Pablo en Filipenses dice, por amor de él lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, no lo extraño. ¿Quién extraña la basura que sacaste ayer y que se tiró al camión? Ay, mi basura, es que estaba tan encariñado. ¿Quién extraña la basura? Pablo dice, todos los logros, las cosas que yo hice en mi carne, ¿sabes qué? Por conocer a Cristo, las he tomado por basura. Por la excelencia del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Puede ser un vaso limpio, puede ser un vaso vacío y puede ser un vaso disponible. Dios no te va a empujar. Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías contesta, he aquí, envíame a mí. Entonces todos nosotros hemos pasado tiempos difíciles. ¿Qué te parece si oramos? Y déjame decirte esto. Dios conoce las cosas que has vivido. Dios estaba ahí en el momento difícil. Dios estaba ahí cuando tú te despiertas y dices, tengo que maquillarme porque he llorado toda la noche. Dios sabe cuando tienes que pintarte una sonrisa en la cara porque el dolor ha sido demasiado profundo el día anterior. Dios ha estado ahí. Y Dios está ahí. Pero a lo mejor estás tratando de apoyarte demasiado en el barro. Y el barro no aguanta. Dios ha dado su gloria para sostenerte. Y muchas veces, Dios va a golpear esa vasija de barro para que la gloria de Dios se haga evidente. Para ganar la batalla, a veces la vasija de barro se tiene que romper. Y entonces la luz va a salir. Señor, gracias. Gracias porque, a pesar de que nos conoces, tú elegiste, Señor, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Tú nos tomaste, Señor, y nos has usado como ese recipiente para tu gloria. Y aquí estamos, Señor. Algunos muy adoloridos, algunos derribados, pero tu palabra dice que no destruidos, porque tu gloria permanece. Señor, danos fe para ver lo que no se ve, para aferrarnos a lo que tú has dicho por encima de lo que nuestros sentidos digan. Sana nuestro corazón, Señor. Escucha nuestras oraciones, pero no permitas que desmayemos en esta carrera. Sosténnos para que abunde por medio de tu gracia alabanza y gloria para tu nombre. Te pedimos, Señor, esto, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y traiga fortaleza, consuelo, dirección, sabiduría. Y que de esa manera tú seas exaltado. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.